Aquí Radio Sputnik desde la capital rusa, Moscú. Les ofrecemos a continuación nuestro espacio semanal 7 días.
Hola amigos oyentes, reciban un cordial saludo desde Moscú. Como cada domingo les ofrecemos el programa 7 días, una recopilación de nuestros comentarios y crónicas que a nuestro modo de ver resultaron de mayor resonancia y que suponemos también fueron de su interés. Y bien, comenzamos.
Rusia todavía no ha superado el pico de la epidemia de coronavirus, por lo cual el periodo no laborable se extiende hasta el 30 de abril, anunció el presidente ruso Vladimir Putin en un discurso especial a la nación.
Según los especialistas virólogos, el pico de la pandemia todavía no ha pasado en el mundo, incluido en nuestro país. Ante la amenaza de coronavirus, decidí prolongar el periodo no laborable hasta el fin de mes, es decir, hasta el 30 de abril, inclusive con goce de sueldo. La declaración de esta semana como no laboral ha permitido ganar tiempo para tomar medidas contra la pandemia, pero su pico aún no se ha superado. El número de días no laborables puede reducirse si la situación lo permite, y se tomarán decisiones adicionales dependiendo del desarrollo del brote. Todos los organismos y empresas con producción continua, así como todos los servicios esenciales, hospitales, supermercados y farmacias continuarán trabajando.
El jefe de Estado admitió que por el momento no se logra revertir la situación de los contagios por coronavirus en Moscú, pese a todos los esfuerzos de las autoridades, y subrayó.
Hasta ahora se ha logrado proteger de una grave amenaza a las personas mayores, así como prevenir un brote en guarderías y escuelas, universidades y otras instituciones educativas.
En su anterior mensaje a la nación del pasado 25 de marzo, el mandatario declaró que la semana del 30 de marzo al 3 de abril sería no laboral sin pérdida de salario, con el objetivo de evitar la propagación de COVID-19. Además, Vladimir Putin anunció entonces una serie de medidas para aliviar el impacto del coronavirus en la economía nacional y la vida de los ciudadanos, así como su decisión de aplazar la fecha del referéndum a las enmiendas a la Constitución rusa, fijado para el 22 de abril.
Están escuchando el programa semanal 7 días en Radio Sputnik desde Moscú.
Debido a la actual situación epidemiológica, el primer ministro de Rusia, Mikhail Mishustin, ha ordenado suspender temporalmente los cruces fronterizos terrestres y fluviales a partir del 30 de marzo.
El decreto correspondiente, que forma parte de las medidas de prevención contra la propagación del coronavirus en el territorio nacional, ha sido publicado en el sitio web del gobierno ruso.
La medida no afectará a los diplomáticos rusos, los ciudadanos que parten al extranjero debido a la muerte de un familiar cercano, entre otras excepciones especiales.
Mishustin explicó la finalidad de las medidas que se han tomado. Entre otras cosas, dijo lo siguiente.
Este lunes, el presidente y el gobierno han tomado todas las medidas necesarias para que en todas las regiones de Rusia la gente infectada por coronavirus y aquellas de quienes se sospecha que puedan estar contagiadas reciban asistencia médica oportuna. Con tal fin, hemos asignado una dotación de 33.400 millones de rublos, es decir, unos 430 millones de dólares, a 77 regiones y medios destinados a la colocación de camas adicionales y la instalación de equipos médicos en correspondencia con la lista aprobada.
Mishustin también hizo mención de los montos que se asignaron para la compra de ambulancias y otros medios necesarios para combatir la pandemia.
Por su parte, el alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, en la sede operativa de la lucha contra la propagación del coronavirus, comunicó lo siguiente. Hemos tomado resoluciones adicionales para el traspaso a trabajo domiciliario y autoaislamiento a todos los ciudadanos involucrados en la actividad productiva. Espero que para fines de semana contemos con sistemas informativos que nos permitan controlar prácticamente toda la circulación de los ciudadanos y prever las infracciones que puedan cometerse.
Anteriormente, este 26 de marzo, el gobierno de Rusia ordenó a la Agencia Federal de Transporte Aéreo suspender todos los vuelos regulares y charter desde y hacia el país a partir del 27 de marzo, en un esfuerzo por detener la propagación del COVID-19. El pasado 18 de marzo, Rusia restringió la entrada a los ciudadanos extranjeros y personas apátridas en el territorio del país desde el 18 de marzo hasta el 1 de mayo.
Además, desde enero, las autoridades rusas cerraron parcialmente la frontera en el Oriente Lejano para prevenir la propagación del coronavirus desde China y restringieron la entrada a los ciudadanos de algunos países afectados por el brote.
En declaración hecha días antes, el presidente Putin explicó el motivo de la toma de elevadas medidas de seguridad.
La prioridad consiste en la vida y salud de nuestros ciudadanos. Todo el potencial y los recursos posibles están conectados al despliegue de un sistema oportuno de asistencia médica y profilaxis. Pido a la ciudadanía prestar atención a las recomendaciones de los médicos y los organismos de poder. De esto ahora dependen muchas cosas. Para nosotros, la absoluta prioridad consiste en la salud, la vida y la seguridad de la gente.
7 días en Radio Sputnik desde Moscú.
El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, advirtió de más riesgos de control en un mundo mucho más digital que después del coronavirus será distinto y con riesgos. El máximo directivo de la ONU hizo esta declaración en una entrevista con la agencia EFE, cuya versión en video está insertada en la página web del medio español.
Yo creo que el mundo será necesariamente distinto. Vamos a ver, algo que es claro es que asistimos a una digitalización masiva de las relaciones humanas con la crisis y eso tendrá un impacto inevitable en el futuro. El futuro será mucho más digital que el pasado y esto va a dar un impulso enorme al desarrollo de la inteligencia artificial, al desarrollo de todas las actividades del ciberespacio. Pero al mismo tiempo eso va a crear una necesidad mayor de mecanismos de regulación y otros para que todo ese desarrollo del mundo digital sea hecho en beneficio de la humanidad y que los riesgos que existen y que son bien conocidos sean evitados. Uno de los riesgos es naturalmente que esta enfermedad crea mecanismos de control de las sociedades que pueden ayudar a dictaduras, lo que naturalmente tenemos de conseguir evitar en el futuro. Lo que me preocupa del punto de vista de Naciones Unidas es que no haya una concertación al nivel global de las medidas tomadas. Es que no haya un mecanismo de coordinación eficaz de la respuesta combinada de todos los estados. Y eso fue muy claro en la reunión que tuvimos con el G20. Hay líneas directrices de la Organización Mundial de Salud, pero no hay una concertación de políticas entre los estados. Y los G20 corresponden no solamente al 80% de la economía mundial, pero al 90% de los casos del virus en el mundo. Y en la ausencia de esa coordinación de medidas de todos los países, el virus ataca de una forma difícil de contener y algunos países son después víctimas de una situación más dramática.
Un equipo de cámaras del primer canal de televisión de Rusia ha venido reporteando desde Italia la labor de una brigada de especialistas militares de nuestro país para contrarrestar el coronavirus.
En Lombardía están dispuestos, preparados para acoger contagiados en un hospital de campaña. A su entrada es obligatorio el control de la temperatura. En su interior ha sido todo meticulosamente desinfectado. Ahora en el centro de la feria urbana de Bérgamo, las tiendas médicas reemplazaron los kioscos de venta.
El teniente coronel Alexander Yumanov, del Servicio Médico del Ministerio de Defensa de Rusia, explicaba ante las cámaras.
Actualmente los especialistas militares rusos, de conjunto con los médicos italianos, están finalizando el equipamiento del hospital. A pesar de su denominación, la capital de campaña, en él van a estar presentes todas las unidades para la entrega de una ayuda especializada a los enfermos contagiados con el coronavirus.
La escena puede captar el martilleo, dado que no han cesado un minuto siquiera las obras de despliegue de la clínica. Los especialistas rusos ayudan no solo en el pertrechamiento del hospital. 32 médicos de Rusia están dispuestos a atender y a curar a los enfermos, hombro con hombro, con sus colegas italianos.
Estoy muy contento de que Rusia justamente nos enviara su ayuda. Esta es una buena posibilidad para la colaboración en el combate a una epidemia tan espantosa, en una situación tan horriblemente de emergencia que se ha cobrado un sinnúmero de vidas, señaló Oliviero Valotti, director de la Unidad Operativa de Anestesia y de Reanimación.
Italia ocupa el primer lugar en Europa con más de 12.000 muertos en propagación de la enfermedad. Los médicos militares rusos que acudieron en ayuda son acogidos allí como héroes. Los periodistas locales se empeñan en informar poco menos que sobre cada uno de ellos y les asombra el conocimiento del italiano que exhiben algunos de los huéspedes rusos.
El gobierno ruso alertó del propósito de algunos países occidentales de emplear la complicada situación que vive Venezuela por el coronavirus para derrocar al presidente Nicolás Maduro, declaró la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zaharova, en su comparecencia semanal ante la prensa.
Ciertos grupos políticos de algunos países buscan aprovecharse de la grave situación epidemiológica en Venezuela, en particular para conseguir sus fines políticos. La idea del golpe de Estado para derrocar al presidente legítimo sigue en la mente de algunas fuerzas políticas de Occidente. Moscú repudia también el bloqueo a la ayuda que Venezuela solicitó al Fondo Monetario Internacional para hacer frente a la pandemia de COVID-19. Rusia condena la acusación de descabellada de Washington contra el presidente legítimo de Venezuela de supuesto narcotráfico. Rusia repudia los planes de Estados Unidos de realizar elecciones en Venezuela en medio de la pandemia de coronavirus. Esos planes de Estados Unidos sobre Venezuela están totalmente fuera de la realidad.
El gobierno del país sudamericano solicitó el 23 de marzo un empréstito de 5.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional para fortalecer el sistema de salud ante el avance del coronavirus. Según el canciller venezolano Jorge Arreaza, el Fondo Monetario Internacional se negó con el argumento que no había acuerdo entre sus estados miembros sobre reconocer como jefe de gobierno a Maduro o al dirigente opositor y diputado Juan Guaidó, autoproclamado presidente encargado del país. Estados Unidos y varios países de su órbita dieron su reconocimiento al opositor venezolano. A finales de marzo, el gobierno estadounidense acusó sin pruebas al presidente Maduro de narcotráfico y ofreció una recompensa de 15 millones de dólares por información que facilite su detención, una imputación tachada de extravagante desde Venezuela. Zaharova enfatizó la posición de Rusia. El miércoles, el Departamento de Estado norteamericano, tras la llegada de un segundo avión con ayuda rusa para detener la expansión de COVID-19 en Estados Unidos, emitió un comunicado en el que destacó que ambos países se habían brindado asistencia humanitaria mutuamente en el pasado y que volverían a hacerlo en el futuro. La portavoz de Exteriores de Rusia lo comentó de la siguiente manera.
Hemos tomado nota de la declaración del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre la importancia de los esfuerzos comunes en la lucha contra el coronavirus, una posición que compartimos completamente. Es el momento de trabajar juntos.
El avión ruso AN-124 Ruslan con material médico aterrizó en Nueva York. La portavoz de la Cancillería rusa indicó que Moscú confía en que Estados Unidos corresponda la ayuda en caso de que la necesite. Como era de esperar, María Zaharova comentó la ayuda rusa a Italia y denunció que la publicación del periódico italiano La Stampa sobre la ayuda rusa a Italia en la lucha contra el coronavirus es pura difamación.
Como saben, la ayuda de Rusia a los italianos en la lucha contra la propagación del coronavirus es de carácter humanitario y no tiene que ver con la agenda política. La Stampa, citando a fuentes poco confiables, si es que estas existieron, el medio anunció públicamente que el cargamento estaba supuestamente secuestrado por Rusia y presentó una información totalmente incorrecta. Claro, hemos reaccionado a nivel de nuestra embajada y seguiremos reaccionando.
Están escuchando el programa semanal Siete Días en Radio Sputnik desde Moscú.
Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido, Ucrania y Georgia no permitieron que la Asamblea General de la ONU adoptase un proyecto de resolución ruso que llama a levantar las sanciones unilaterales que impiden a los países combatir el nuevo coronavirus, según comunicó la misión permanente de Rusia ante la ONU.
Rusia había propuesto a la Asamblea General adoptar la declaración de solidaridad en la lucha contra el coronavirus, según la cual los estados aceptarían colaborar entre ellos y con la Organización Mundial de la Salud, incluido para desarrollar formas de combatir la propagación y el tratamiento del COVID-19.
Además, el documento llamaba a los países a que brinden ayuda a los estados más afectados, especialmente a los países en desarrollo, así como a que renuncien a las guerras comerciales y las sanciones unilaterales aprobadas sin el visto bueno del Consejo de Seguridad de la ONU. Otros 28 estados miembros de la ONU fueron coautores de esta declaración.
Como ustedes saben, no se logró la adopción consensuada del documento presentado por nosotros. Lo obstaculizaron Ucrania, Georgia, el Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Europea. Lamentamos que un pequeño grupo de apologistas de la política de sanciones haya ignorado el llamamiento del secretario general de la ONU y no haya podido renunciar a sus enfoques e intereses politizados, dice el comentario publicado en la web de la emisión rusa.
El comentario añade que a Moscú le gustaría escuchar y ver por escrito la lógica y los argumentos para bloquear su borrador de declaración por parte de la Unión Europea, Estados Unidos y el Reino Unido.
El analista político Pavel Shipilin señala que no todos los países han comprendido la seriedad de la situación conformada.
El proceder de esos países en la Asamblea General de la ONU prueba que no todos, ni mucho menos, han comprendido el peligro que representa en sí la pandemia y siguen comportándose al ritmo de la Guerra Fría, como si nada hubiese ocurrido. La pandemia puede ser comparada tranquilamente con una guerra caliente que libra a todo el mundo contra un mismo enemigo.
Al parecer, eso debe haber consolidado al mundo, que debe olvidarse de las viejas ofensas y empezar a luchar conjuntamente contra el coronavirus, estima Pavel Shipilin y añade.
Eso fue lo que propuso Rusia, pero como vemos, sobre el telón de fondo de la pandemia, los países siguen preocupados por pequeños problemas y en tal sentido dan lástima y no merecen atención. Los países no serios, que enfocan despreocupadamente la extinción mundial, no aceptaron la mano tendida por Rusia. Por lo visto, debe haber más víctimas. La pandemia debe ocasionar un perjuicio aún mayor a todos los países para que, por fin, recapaciten en que la humanidad ahora debe pensar en la subsistencia y no en las disputas entre ellos.
Siete días en Radio Sputnik desde Moscú.
El presidente estadounidense Donald Trump dijo a periodistas que Rusia envió a su país muchos suministros médicos de alta calidad que pueden salvar numerosas vidas en medio del brote de coronavirus.
Fue un gesto muy agradable en nombre del presidente de Rusia, Vladimir Putin. Era un avión grande con suministros médicos de muy alta calidad. Y dije, lo tomo, contó Trump en una sesión informativa de la Casa Blanca el jueves. Me ofreció muchas cosas médicas de alta calidad que acepté. Eso puede salvar muchas vidas. Después de agradecer por los equipos médicos, Trump calificó la ayuda rusa de hermoso gesto de Putin.
El miércoles arribó a Nueva York un avión AN-124 Ruslan con cargamento de Rusia, equipos médicos, medios desinfectantes, gafas, mascarillas y respiradores.
Según el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, Vladimir Putin partía del hecho de que cuando los fabricantes norteamericanos de equipos y materiales médicos incrementan la producción, entonces ellos, en caso de necesidad, podrán responder con reciprocidad. Además, señaló que la interacción internacional en la lucha contra el coronavirus es imprescindible porque ningún país en solitario puede actuar con eficacia.
Con sus declaraciones apacibles, Trump quiere demostrar el carácter independiente de su política que sus oponentes no le dejan materializar, expresó el jefe del Consejo de Expertos del Fondo de Desarrollo Estratégico, Igor Shatrov.
No obstante, de momento no tiene sentido confiar en que las relaciones internacionales cambiarán cardinalmente sobre el telón de fondo del coronavirus y que determinadas fuerzas políticas dejarán de realizar sus planes anteriores. Esos planes se fueron concibiendo a lo largo de los años. Surgían nuevos detalles y guiones, y difícilmente alguien pueda renunciar tan rápidamente a ellos. Tal es la fuerza de la inercia, dijo Igor Shatrov.
Sin embargo, el experto opina que con el discurrir del tiempo todo puede cambiar.
Cuanto más se prolongue esta situación, con mayor frecuencia aparecerán en el mundo otros guiones e ideas. Las grandes mentes, las personas responsables, empezarán a buscar las causas de lo que ocurre actualmente para perfeccionar los vigentes sistemas político y económico, considera Igor Shatrov.
La prórroga del Tratado de Reducción de las Armas Estratégicas, START-3, no es un simple asunto técnico, sino un amplio proceso que requiere tiempo, declaró el embajador de Rusia en Estados Unidos, Anatoly Antonov, en una entrevista ofrecida a la revista Arms Control Today. Previamente, el embajador de Estados Unidos en Rusia, John Sullivan, había dicho que aún hay tiempo para las negociaciones sobre el START-3.
Representantes de la administración Trump siguen afirmando que aún hay tiempo porque la prórroga del tratado, según ellos, puede ser formalizada en contados días. Esto es lo que manifiestan. Pese a nuestras reiteradas explicaciones de que la prórroga del START-3 no es un simple asunto técnico, sino un amplio proceso que requiere de la parte rusa realizar una serie de procedimientos legislativos internos, dijo Anatoly Antonov.
El embajador añadió que a la parte rusa le sorprende que el Departamento de Estado norteamericano se haya negado a celebrar las consultas propuestas por la parte rusa sobre los aspectos jurídicos de la posible prórroga del tratado.
Rusia, en palabras del diplomático, está dispuesta a alcanzar un acuerdo sobre la prórroga del tratado, aunque sea hoy.
Según el vicepresidente del Comité de Defensa de la Duma, Yuri Shvidkin, en Estados Unidos empiezan a comprender la necesidad de tal paso.
Independientemente de la pandemia, la actualidad de la agenda de la política exterior adquiere un significado aún mayor. Debemos preservar el mundo de la amenaza nuclear, de la catástrofe que pende sobre la humanidad. Rusia hace todo lo posible para prorrogar el tratado START-3. Pienso que los dirigentes de Estados Unidos van comprendiendo de a poco la necesidad de prorrogar el tratado, si bien es prematuro decir que el asunto ya está resuelto. Creo que el proceso negociador puede pasar a la fase activa, señaló Yuri Shvidkin.
El tratado START-3, firmado en el año 2010, es el único acuerdo vigente de reducción de armamento entre Rusia y Estados Unidos. El tratado vence en febrero de 2021 y hasta ahora Washington no ha anunciado sus intenciones o planes sobre la prórroga del documento.
China, desde donde, según se considera, se expandió la pandemia de COVID-19, ya ocupa el cuarto lugar por el número de enfermos detrás de Estados Unidos, Italia y España.
Y para el gigante asiático es una gran victoria. La situación se encuentra bajo control, aunque es temprano para relajarse. Lo principal en estos momentos es la disciplina. A lo largo y ancho del país se usa el sistema inteligente de códigos QR.
En Wuhan, epicentro del coronavirus, volvieron a abrirse los centros comerciales. La ciudad se adhiere a la gran familia china de escaneadores de códigos QR, que es parte del sistema de certificado verde de salud. Los códigos permiten detectar si la persona ha tenido contacto con portadores del coronavirus o si en las últimas 2 semanas ha estado en zonas infectadas. Un corresponsal del Canal 1 de la televisión rusa nos contó lo siguiente.
Si usted va, digamos, a un centro de negocios, pues puede olvidarse el documento de identidad más el teléfono móvil. Con el teléfono deberá escanear ese mismo código QR. De no ser así, simplemente no lo dejarán pasar. El sistema transfiere de inmediato los datos a la aplicación que determina si la persona representa o no algún peligro en el plano de coronavirus. Si al sistema le llegan a surgir interrogantes, pues entonces aparecen personas con trajes de cosmonautas, entre comillas, para precisar si la persona representa peligro alguno para el entorno. El origen de información del sistema son los desplazamientos, sobre los cuales el propio teléfono notifica a quien corresponde, quiéralo o no la persona.
Van Chun, director de un supermercado, explica.
También se puede sin escaneo, pero para ello se requiere pasar la prueba de diagnóstico del coronavirus en el lugar de domicilio y debe llevar el pasaporte y el certificado. Entonces podrá entrar.
Por cierto que el escaneo resulta más cómodo que obtener el certificado. El resultado se conoce al cabo de unos 5 segundos, pero ello no sustituye el papeleo, es decir, todo tipo de pases y otros documentos que también contribuyen a contener el virus.
El pase está limitado por doquier. Lo mejor es no acercarse a otras casas. Además, con el decaimiento de la epidemia, el sistema de pases no se anuló, sino, por el contrario, se recrudece. Sin un pase especial, la gente ahora ni siquiera puede entrar en su propia casa. El portero le pide a los moradores mostrar el pase, si bien todos los días ve a esa gente.
Los chinos toman con calma semejante control. En primer lugar, están acostumbrados a la disciplina y, en segundo lugar, comprenden que todo eso les hace falta.
No es difícil cumplir esas medidas de precaución. A mí, personalmente, me hacen sentir mucho más protegido, dijo el director del supermercado, Van Chun.
Y hasta aquí el espacio semanal 7 días en Radio Sputnik desde Moscú.